Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, saludos, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este lunes 17 de febrero del año 2025. Aquí estamos todo el equipo de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra, arrancando semana. Semana además muy especial, se nos acumula el deporte entre otras cosas porque venimos de un fin de semana muy cargado y ya sabéis, lo acabáis de escuchar en la voz del jefe de deportes de esta casa, en Galicia, de Germán do Barro, que el próximo viernes tenemos de nuevo partido en Balaídos con la visita de un equipo que está haciendo las cosas muy bien esta temporada, como es Club Atlético Osasuna. Pero antes, vamos por partes. Lo primero es hablar del balonmano Porriño, que sigue escribiendo en mayúsculas su particular historia. Hace unos meses, seguramente te acuerdes, el club anunciaba serias dificultades económicas que en principio parecía que le iban a privar de salir a competir en Europa, algo que es justo reconocer que si había ganado donde se consiguen estas cosas, que es dentro de la pista. Apareció una empresa de Porriño que decidió a apostar por el deporte, el grupo Cendal, que propició con su propio dinero, que esto nadie lo olvide, que Balonmano Porriño pudiese competir. Y hay que reconocer que pasados los meses esa apuesta les ha salido rotundamente bien. En una eliminatoria más complicada de lo que se pueda llegar a pensar o de lo que pueda parecer por el resultado final, el equipo gallego consiguió eliminar al Ionias griego en Atenas y clasificarse para las semifinales de la EHF European Cup. Ahora les espera o bien la República Checa o bien Islandia en unas semifinales que van a seguir agrandando la leyenda del equipo que dirige Isma Martínez, al que le damos la enhorabuena, a él, a su cuerpo técnico y por supuesto a todas y cada una de las componentes del equipo de Alouriña, que lo que ha conseguido, amén evidentemente de lo deportivo, es, y esto a veces pasa desapercibido y no es menos importante, poner a Porriño en el mapa deportivo de la élite. Y esta eliminatoria europea que llevó a Porriño a las semifinales de la EHF European Cup sucedió, quiero pasar de puntillas, pero quiero mencionarlo, el fin de semana en el que falleció Jorgenuno Pinto da Costa, el histórico presidente del Oporto, que recuerdo, se dice pronto, pero es importante, que llevó ni más ni menos que a los Dragões, llegó al equipo portugués a ganar dos ligas de campeones, por aquello de los vínculos infinitos entre el sur de Galicia y el norte de Portugal. 32 minutos por encima de las 3 de la tarde, Álvaro Lorenzo y un servidor, quien nos habla, yo soy Santi Peón, le dejo para el final porque queremos darle la bienvenida de nuevo a nuestro técnico habitual, a nuestro Rodrigo Rodríguez, que está de vuelta después de un tiempo en el que ha tenido que estar al margen por cuestiones personales que no vienen al caso. Bienvenido, Rodri, que te echamos mucho de menos. 33 sobre las 3, así que ya estamos todos. Vamos al lío. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esa zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, pues va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa
media. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Luego dicen que soy muy pelota con mis compañeros, pero es que si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién nos va a cuidar? Es que es lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar de un Celta que viene de firmar las tablas, empate a uno en la cancha del Atlético de Madrid. El gol celeste lo hizo Yago Aspas de penalti para rascar un punto de mucho mérito en el Metropolitano, un punto de casta y de enorme esfuerzo, que lo cierto es que bien pudieron ser tres, porque el equipo fue valiente, no se arrugó ante uno de los mejores equipos de la primera división. El partido cambió pronto, tan pronto como en el minuto 6, con la expulsión, con la intervención de por medio del VAR, de Pablo Barrios, el joven futbolista del Atlético de Madrid. Por cierto, indudable, por lo menos para mí, absolutamente indudable, no hay ninguna duda en que tuvo que ver la roja directa el jugador colchonero, porque la entrada es terrorífica. Creo que no va a hacer daño, no está buscando la lesión de un compañero de profesión, pero la entrada es desmedida, va a la pierna muy alta, va a la altura de la tibia de un futbolista rival, con los tacos por delante, insisto, para mí, indudable. Contra 10, el Celta se echó el partido al hombro, y no cesó de buscar el gol ante la portería del Atlético de Madrid. Ya en la segunda parte apareció Yago Aspas y siempre que está Yago en el terreno de juego pasan cosas. Penalti para el Celta, que yo reconozco, esta mañana lo comentábamos en la redacción, para mí dudoso. Yo siempre que pasan estas cosas pongo el mismo ejemplo. Si en vez de pitarlo a favor del Celta lo hubiesen pitado en contra, estaríamos ahora mismo con un lío morrocotudo y más con todo lo que viene pasando en torno al Celta y al colectivo arbitral en lo que va de temporada. Lo decretó finalmente el árbitro, anotó Yago Aspas y ya con poco tiempo por delante el Celta buscó el segundo gol que no llegó. Y sin embargo, lo que sí llegaron fueron los cambios del Cholo Simeone, principalmente con la entrada de Sorloth, que en un error absolutamente garrafal de Starfelt, que volvía a la titularidad, propició que el nórdico anotase ya al final del partido el tanto del empate. Y así se firmaron las tablas definitivas. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
En la tabla, lo bueno, por ver la parte positiva, es que el Celta, en una cancha complicadísima como el Metropolitano, volvió a sumar un punto.
Sí, está decimocuarto el Celta en esa clasificación. 6 puntos de renta sobre el descenso, que es lo primero que hay que dejar cerrado cuanto antes la permanencia, y a 3 puntos del octavo lugar en la tabla, que ahora mismo ocupan Betis y Osasuna. Decimos octavo porque, en principio, podría dar lugar a Europa si España tiene esas 5 plazas en la Champions League como las tendría a día de hoy. Y precisamente Osasuna, que está a 3 puntos, es el próximo rival.
Pues vamos a escuchar a los protagonistas. Empecemos por un Claudio Giraldez que estaba evidentemente insatisfecho por haber firmado tan solo, ¿quién lo diría?, un punto en el Metropolitano.
Sí, por estar casi 90 minutos en superioridad numérica, por ponerse por delante. Obviamente Claudio se iba con sabor agridulce del Metropolitano, un poco decepcionado por no haber logrado la victoria.
Creo que es un partido para ganar, en que hemos hecho méritos para ganar, evidentemente condicionado por una expulsión, que lo hemos tenido en la mano, que lo hemos podido matar, y que una acción de un golpeo directo nos hacen el empate, y bajo mi punto de vista perdemos 2 puntos. Evidentemente, empatar en el Metropolitano es un buen bagaje a priori, hacer 4 puntos de 6 contra Betis y Atlético de Madrid, evidentemente es un buen bagaje, pero me voy con la sensación de que podríamos haber hecho 6 de 6, que hemos tirado minutos del partido interpretando mal cómo atacar, que creo que hemos mejorado en el entendimiento del ataque a lo largo del partido, que nos ha hecho generar más llegadas y más ocasiones, pero hemos tenido para matarlos y no hemos sido capaces de acertar, y en una acción de un ataque vertical pues perdemos 2 puntos, y bueno, por eso esa valoración.
Se le preguntaba al míster Aldeporriño por su palabra fetiche, por esa valentía que muestra su Celta en casi todos los partidos, en casi todos los escenarios. La hubo en el Metropolitano, pero Claudio deseó que hubiera sido más.
Para mí no hemos sido valientes del todo. Yo creo que valientes somos siempre fuera de casa, y hoy podríamos haber sido incluso más. Creo que intentamos ser valientes todos los partidos. Hay veces que lo haces desde la pelota, hay veces que lo haces desde la presión, hay veces que el rival no te permite que el plan de partido tuyo se desarrolle. Creo que podemos ser todavía más valientes, como lo hemos sido en momentos después del 0-1, intentar seguir con la pelota, no quitárnosla de encima, intentar generar ocasiones, intentar no meternos atrás. Creo que lo normal en otras circunstancias a lo mejor sería meterte atrás con el 0-1 e intentar guardar resultados. Sabemos que ellos tienen mucho talento en último tercio y no queremos estar cerca de nuestra portería, y creo que valientes siempre somos, y creo que a veces debemos serlo más en vez de menos, porque estamos en una situación clasificatoria para ello, y porque creo que el equipo está más cómodo cuanto más atreve.
Por ver el vaso medio lleno, Claudio se centraba en la cantidad de jugadores jóvenes que participaron en un escenario como el Metropolitano, en la participación, en el buen juego de muchos de ellos, como por ejemplo Fer López, en su apenas 5.º partido en primera. Bueno, teniendo en cuenta el escenario, hay que dar también mérito al equipo.
Hemos acertado en el último centro, en la última acción, en el último pase. Hemos tenido situaciones de balón controlado en el área para matarles. No hemos estado precisos, y bueno, evidentemente hay que jugar en el Metropolitano. Jugadores que era la primera vez que pisaban hoy aquí. No es fácil, no es sencillo, pero bueno, lo hemos tenido en la mano, y ojalá pues construyamos un equipo que sea capaz de cada vez estar más sólido, más minutos. Creo que hemos hecho muchas cosas bien durante el partido, pero para puntuar con más puntos fuera de casa en un escenario como este necesitamos estar prácticamente perfectos, más minutos. Y eso evidentemente pues también necesita de tiempo, de jugadores, de adaptación a este tipo de escenarios, a este tipo de contextos en un partido que son raros, ¿no?, que empieces con una expulsión tan prematura.
Pese a la decepción, Claudio tenía claro que también hay que valorar todos los puntos y más en un campo tan complicado, y haber hecho 4 de 6, como decía antes, ante 2 equipos de zona europea como Betis y Atlético de Madrid.
Hemos hecho un punto en el Metropolitano, no ha ganado nadie en Liga en el Metropolitano. Han perdido 2 partidos en Liga Atlético de Madrid en lo que va de temporada. Han ganado muchos partidos estando en inferioridad numérica muchísimo tiempo. Sin ir más lejos, el Bayer Leverkusen hace relativamente poco. Es un equipo que se complementa muy bien estando con uno más o con uno menos, que son capaces de generar acciones individuales que te hagan peligro, que son capaces de arroparse muy bien dentro y en ese plan también están cómodos, y sé la dificultad que tiene atacar un bloque tan bajo con 9 jugadores del calado del Atlético de Madrid. Evidentemente valoro el punto, valoro muchas cosas que hemos hecho bien en el partido, pero desde nuestra exigencia, desde las debilidades que hemos visto durante el partido que podía tener el Atlético de Madrid y que en momentos hemos explotado, me quedo con la sensación de que hemos perdido 2 puntos. Espero que a nadie le parezca mal, pero la sensación que tengo mía personal, y hemos tenido para meter el 0-2, 0-1 al minuto 80, y hemos tenido momentos del partido para matarlos y para irnos de aquí con 3 puntos. Evidentemente, punto en el Metropolitano y 4 puntos de 6 con los rivales que te he dicho, está bien. Pero creo que puedes haber hecho más. Evidentemente hay muchas cosas muy buenas y me gusta que mis jugadores estén fastidiados después de empatar en el Metropolitano.
El punto es bueno, primero por jugar a domicilio en una cancha como el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, segundo por el rival, y creo que el punto hay que darlo como positivo. Y sobre todo hay que quedarse con una reflexión, más que nada porque hemos dado mucho la matraca a los medios informativos últimamente con eso, y es la imagen tan pobre que en determinados partidos en calidad de visitante estaba dando el Celta. Y que cambió, vaya si cambió este fin de semana en ese partido en la Comunidad de Madrid entre el Atlético y el Real Club Celta. Habló Claudio Giraldez en la sala de prensa del Metropolitano, también hablaron los protagonistas, entre ellos Yago Aspas, que volvió a jugar mes y medio después, cuánto se le echaba de menos, y además en el día en el que rompió uno de los maleficios que tenía en uno de los estadios del fútbol español, Álvaro.
Sí, se había perdido 6 partidos ya. Aspas, no estábamos acostumbrados tanto tiempo sin el príncipe de las bateas y, como dice, rompió su maleficio porque no había marcado nunca en el Metropolitano. De los 31 estadios en los que ha jugado en primera con la camiseta del Celta, no ha marcado como visitante al Celta, y que siga así, y tampoco ha marcado a Osasuna y Almería, ni lo va a hacer esta temporada en sus estadios. Veremos si lo hace la próxima, pero 28 de 31 estadios y además 162 goles en liga para Yago Aspas, 160 de ellos con el Celta, 18º en la lista histórica, empatando al Samuel Eto'o.
Pues se dice pronto. Un Yago Aspas que era uno de los protagonistas en declaraciones a los medios oficiales del Real Club Celta, haciendo este análisis de cómo él, desde dentro, los minutos que le dio Giraldez, había vivido ese partido que termina en empate frente al Atlético.
Tivemos 2-3 ocasións moi claras para facer o 0-2, bueno, cando non convertes aquí nun estadio como Metropolitano, pues bueno, nunha acción, non sei, nun balón longo do porteiro, carreira Starfield a ver quen chegaba o balón, pero bueno, unha xogada desafortunada, ao final conseguiron o empate, bueno, ainda tivemos que dous contras máis, unha de Borsa aí cunha xogada difícil, un balón por delante, esta última tamén para haber gañado o partido, pero bueno, como che digo, contentos, hemos sumado nun campo moi, moi difícil.
Por los micrófonos de los medios oficiales del Celta pasaron otros componentes de la plantilla.
Sí, y otros dos gallegos. Iker Losada, destacando, al igual que su entrenador, la buena dinámica, esos 4 puntos de 6 ante su equipo propietario, como es el Betis, y ante el Atlético de Madrid.
Creo que estamos moi ben, temos que seguir con esta dinámica. Ao final, levamos 2 partidos con equipos europeos sacando moitos puntos, que son 4. Allá pudéramos decir que levábamos os 6, pero bueno, creo que temos que seguir con esta dinámica, seguir así de fortes.
Y otro cedido por el Betis era el tercer protagonista, Borja Iglesias, que forzó el penalti, que pedía otro en la recta final y que también se iba, como todo el celtismo, con esa miel en los labios de no haber podido ganar.
Ca sensación de que fixemos moitas cousas para levar os 3, bueno, ca pena de non leválos, porque penso que quitando esta acción e un par de accións directas máis, eles xeneraron un pouco peligro, tivemos controlados e creo que tivemos situacións para facer o segundo e poder gañar o partido.
Sin apenas tiempo para el descanso, lo decíamos antes, Álvaro, a pensar ya, y para ese partido se entrenan ya los futbolistas de Claudio Giraldez. El viernes llega Osasuna a Vigo.
Sí, en Balaídos, 9 de la noche de ese viernes, ante un rival que está, decíamos, solo 3 puntos por encima. De ganar el Celta, podría dormir en ese octavo puesto que hace soñar con Europa, pero primero hay que tumbar a un equipo tan duro como el Rojillo.
Sin duda, que viene de empatar, viene de firmar las tablas también, empate a 1 frente al Real Madrid en el Estadio del Sadar. Después de recibir a Osasuna en casa, habrá que viajar hasta Cataluña, concretamente hasta Montilivi, para enfrentarse con el Girona, un partido para el que los celestes ya tienen entradas a la venta.
Sí, es el sábado 1 de marzo, quedan pocos días con esta poca antelación con la que conocemos los horarios. A las 2 de la tarde, es decir, hay tiempo luego para volver el fin de semana o para pasar incluso ese sábado en tierras gerundenses. Ya están a la venta esas entradas para los poseedores del carnet celtista. Son nominativas y valen 30 euros.
Uno de los desplazamientos, geográficamente hablando, sin duda más lejanos que van a tener los aficionados del Real Club Celta, que seguro que más de uno y más de dos se animan, como viene siendo nota habitual en todo lo que llevamos de temporada, a acompañar a Giraldez, Aspas y compañía en el estadio del Girona.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencias, como eres caverna.
Nunca. Sí. No, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y evidentemente tuvimos más fútbol este fin de semana. En Primera Federación, Celta Fortuna 2, Real Unión 1, con lo que se puso Álvaro fin a la mala racha celeste.
A la de tres partidos sin ganar, sin puntuar, y a esa racha de que dice que el Celta Fortuna en Barreiro tiene peores resultados. Lo hizo remontando con Jordi Escobar como protagonista goleador y con el equipo alejándose de los puestos de descenso y mirando al playoff. Tiene, eso sí, recordemos, un partido pendiente este Celta Fortuna. Y hablaba Freddy de lo cómo, qué usaron para motivar a su equipo, lo confesaba, después de ese partido ante el Betis en el que los chavales, la gente de la cantera, fue el protagonista para remontar, le valió también de motivación para los suyos.
Hoy le mostré un vídeo a los futbolistas de que el segundo gol del Celta la semana pasada con el Betis participaron cuatro jugadores que el año pasado jugaban aquí en Barreiro, que eran Fer López, Hugo Álvarez, Pablo Durán y Javier Rodríguez metiendo el gol. Entonces, es el estímulo más grande que pueden tener estos futbolistas. La motivación, el motor que les tiene que mover es esa.
En Segunda Federación sigue la lucha encarnizada entre el Numancia y el Pontevedra. El equipo soriano sigue encabezando la tabla clasificatoria a pesar de que está empatado a puntos con un Pontevedra, y esto lo digo porque los dos empataron. En el caso de los de Iago Iglesias, lo hicieron en Luanco frente al Marino, 0-0 con protagonismo para el portero granate Edu Sousa.
Sí, que hizo buenas paradas que salvaron al equipo, pero se va con el mismo sabor agridulce que el Celta. Había empatado el Numancia 3-3 en casa ante un conjunto de la zona baja como el Llanera. Tenía la ocasión el Pontevedra de ponerse líder. No la aprovechó ante un conjunto, el Marino, que es por ahora el único al que no ha ganado en dos partidos esta temporada. No se le da bien este conjunto al equipo de Iago Iglesias, que valoraba así el punto fuera de casa.
Al final, en el cómputo total del partido, han tenido una ocasión, un balón parado, un córner que para Edu, creo que es junto con una en la primera parte, que creo que son las dos paradas que hace Edu en todo el partido. Nosotros también las hemos tenido, creo que tenemos una ocasión de Bryce que creo que es la más clara del partido, un remate de cabeza que al final le sale al medio. Bueno, un partido igualado, un partido complejo como esperábamos, y un equipo pues de dos muy buenos equipos de la categoría.
Por cierto, si alguien ha visto las imágenes del partido, habrá visto que no estaba demasiado bien el campo de Miramar. No estaba bien, pero para ninguno de los dos, como reconocía el técnico.
En esta categoría, tener campos de hierba natural y en estas zonas de España, pues es complejo. Creo que el campo, evidentemente, está para los dos. Pero bueno, contábamos, ¿no?, con tener que cambiar un poquito nuestra idea de planteamiento para este partido. Creo que nos adaptamos bien, creo que el equipo compitió, que supo perfectamente jugar el partido que tocaba hoy.
Y tampoco pudo ganar el Coruxo. En Ovao, Coruxo 1, Laredo 1, en una tarde de auténticos golazos en Ovao.
No acaba de hacerse fuerte el Coruxo en su cancha, pese al golazo que lo adelantaba Alex Pérez desde la frontal del área. Tremendo zapatazo, pero empataría en la primera parte el colista, el Laredo. David de Dios analizaba el partido, que les da aire ese punto sobre la zona baja, pero ante un rival más intenso, más físico, no pudieron imponerse.
No nos imponemos porque no tenemos físico para eso, no tenemos presencia. Y claro, cuando eres capaz de recoger un segundo balón, ya tienes a dos encima, y aún por encima, pues no sé, ha pasado con Hugo, te ponen la mano y ya no eres capaz de, no eres capaz de moverte, y el balón otra vez para ellos, y vuelve otro centro. Pero es que es lo que tenemos, y tenemos que acostumbrarnos a adaptarnos a ese tipo de situaciones. Bueno, pues en la segunda parte ha bajado un poquito la energía de ellos y nos hemos adaptado, y hemos sido capaces de, en varias acciones de peligro, pero no materializamos, que es otro de los puntos que nos cuesta.
Eso sí, el punto en una jornada con 7 empates en 9 partidos de la jornada en Segunda Federación no se puede dar por mal.
Acabamos la jornada como la hemos empezado, creo, salvo el Bergantiños, que ha sumado de 3, el resto de 1. Objetivo, los puntos que necesitamos, y hoy nos queda uno menos. Hay que ver la parte positiva. Creo que estamos 2 o 3 puestos por fuera de, por encima del descenso. Hay que ver la parte positiva, y son otros los que tienen que remar más que nosotros, pero nosotros sin olvidarnos de lo nuestro.
¿Cuáles fueron los resultados de la jornada para los nuestros en Tercera Federación?
Pues el Estadense empató a domicilio sin goles ante el Silva, 0-0 y sigue en zona de playoff. Goleada del Racing Villalbés 4-1 al Valladares. Además, Alondras 0, Gran Peña 0 en el derbi provincial del fin de semana. Noia 2, Villalonga 0 y remontada de la Rosa 2-3 ante el Polvorín para seguir en zona de playoff.
Una remontada a la que hacía referencia el entrenador que se estrenó como técnico arlequinado este pasado domingo, este fin de semana, dirigiendo a la Rosa. Este es David López, Perú. Diciendo que a su equipo, después de todo lo que había sucedido la pasada semana con la destitución de Michel Alonso, le hacía buena falta ganar un partido de esta forma.
Pues la manera que empezó, ¿no? Que empezó pues al final con un marcador de 2-0 en contra. Bueno, cosas, pues la situación en la que venían estos jugadores, pues viase complicado. Entonces, creo que tácticamente o un poco a situación de partido no era idónea para lo que nos gustaría ver, pero bueno, al final yo creo que por energía, por creer, por al final este equipo creo que necesitaba un poco eso para reforzar, pues bueno, que son un buen grupo y que trabajan para eso.
Y en fútbol femenino, para terminar este bloque relacionado con el otro fútbol, en Segunda Federación Europa 3, Atlético Villalonga 1, y en Tercera Ref, Lóstrego 3, Bergantiños 0, Oviedo B 2, Asceltas 3, con remontada incluida del equipo celeste, y Sardoma 0, Villa de Simancas 0.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de balonmano, 51 minutos por encima de las 3 de la tarde, y de los sorteos que han tenido lugar en estas últimas horas relacionados con nuestros equipos. Para los chicos, Copa del Rey, eliminatoria, que sigue siendo, recuerdo, a partido único, la última, la previa para clasificarse para la gran fase final de la competición, está prevista, con horarios todavía por determinar de manera oficial, prevista para el 5 de marzo. Lo cierto es que no ha habido suerte para ninguno de nuestros dos representantes. Balonmano Cangas jugará a domicilio frente a Ciudad Real, que es el líder de la División de Honor Plata, mientras que el Cisne, que afronta evidentemente esta eliminatoria como un premio, no ha tenido suerte por la entidad del rival, sí quizá a nivel de poder pensar en hacer una buena taquilla en el municipal en esa tarde-noche de la eliminatoria copera, porque ni más ni menos que va a visitar el municipal de Pontevedra el Torrelavega, que es ahora mismo el segundo clasificado de la Liga Sobal. También se ha sorteado la Copa de la Reina, en este caso sí su fase final, ha sido este mismo mediodía en Granollers, la ciudad que va a acoger esa fase final entre el 14 y el 16 de marzo. Los cruces para las nuestras, los siguientes: Betionac-Guardés, en el mismo lado del cuadro que Granollers-Morvedre, y Elda-Porriño, en el otro lado del cuadro, donde la última eliminatoria de cuartos de final es la que va a enfrentar a Vera Vera y a Rocasa. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos permitirnos el lujo, cuando todavía falta un mes para que eche a rodar esta competición, podemos permitirnos el lujo de soñar con una posible final entre el Mecalia Atlético Guardés y el Balonmano Porriño. La entrenadora del conjunto miñoto es Ana Seabra, que hacía, tras el sorteo, esta valoración de cómo le había sido, cómo le había ido a ella y a sus jugadoras el sorteo de los cuartos de Copa.
Para nuestro pueblo es una ilusión todos los años estar aquí. Y claro que estamos muy ilusionados también. Sabemos que todos los equipos de la Liga están peleando y no a favoritos, que todos pueden sorprender, y tenemos la conciencia que tenemos que estar muy bien para poder ganar a un Bete, que también es un equipo que pelea por todos y que va a hacer lo suyo y nosotros el nuestro.
Valoración del sorteo también por parte del entrenador de Porriño. Se notaba en su cara que cansado Isma Martínez, que tenía que volar, a diferencia del resto de la expedición del equipo de Alauriña, en distintos aviones, porque tanto él como Sarai San Martín se cogían un vuelo desde Atenas, donde, como decíamos al principio de nuestro programa, fueron capaces de doblegar al Ionias en competición europea para estar en Barcelona en el sorteo de esta fase final de la Copa de la Reina. Isma Martínez, tras conocer que su rival va a ser Elda Prestigio, equipo que, por cierto, desde hace cuestión de días entrena José Ignacio Prades, hacía esta valoración del sorteo.
Sí, un torneo especial, bonito, y que al final es cada eliminatoria es partir de cero, porque lo que haya en Liga o lo que haya previo no vale de nada, y cada partido es a cara o cruz. Entonces, muy responsabilizadas con esta eliminatoria, que es muy compleja. Nosotros estamos muy responsabilizadas con lo que intentamos conseguir, y la verdad que con muchísima ilusión de poder hacerlo mejor de lo que lo hicimos el año pasado y poder llegar lo más lejos posible.
En la Liga Asobal, derrota de Cangas en Logroño por 33-28. En la Liga Guerrera sí jugó el Guardés, que evidentemente no tuvo competición europea el fin de semana. Ganó, sigue estando líder destacado de la tabla y además lo hizo un histórico de la categoría como es Rocasa Gran Canaria, de 2-21-19. Y el derbi en la División de Honor Plata se quedó en Orrosal. Ganó el Atlético Novas al Cisne por 33-32. En la Liga Femenina Endesa, segundo partido de esta semana con doble enfrentamiento para los equipos de la categoría. Nueva derrota del Celta, en este caso en Navia Álvaro, ante Perfumerías Avenida por 63-76.
Ante uno de los grandes del baloncesto nacional, aunque ya le había ganado, por ejemplo, la temporada pasada, pero el partido se decidió en el primer cuarto. 10-34 para Perfumerías Avenida. De hecho, el Celta ganó el resto del partido por 11, pero ya no servía para nada. Este era el análisis en caliente de Cristina Cantero.
El partido se ha roto desde el primer cuarto. Creo que ya es... todo lo que han tirado lo han metido y nosotros estábamos esperando que fallasen. Y si un equipo de esta calidad esperas a que falle, las dejas jugar, las dejas pasar, pues te cae pues el chapapote que nos ha caído, ¿no? Entonces, bueno, creo que hemos estado muy mal. Nuestras primeras acciones fueron buenas, pero las fallamos y a partir de ahí, debacle. Creo que, bueno, pues no puede ser. A partir de ahí hemos ganado 3 cuartos. Bueno, saco muchas cosas positivas, de que el equipo es capaz de volver, de que el equipo tiene alma, de que el equipo tiene carácter y ellas se lo tienen que creer. Tenemos que creer cuál es el camino, cuál es la receta de trabajo, de defender, de luchar, de pelear. Hay muchas acciones que somos muy, muy pardillas.
Una Cristina Cantero que tiene claro que ese parón por los compromisos internacionales no le vino demasiado bien a su equipo, que se queda ahora mismo empatado con la zona de permanencia y 4 equipos en 6 victorias.
No ha sido una semana fácil para nosotros, creo que el parón nos ha venido mal. Ahora de entrenar, somos un equipo que necesita entrenar y trabajar. Ciertos hábitos los hemos perdido y somos un equipo que necesita trabajar muchos hábitos todos los días. Entonces, bueno, cuando se los recuerda, ya sé que el equipo sabe hacerlo, pero sí que es verdad que preocupada a la hora de verlas venir. Espero que no se repita, prefiero que pase en este partido, donde, bueno, ellas no nos han dado margen, que pasen otros.
Bueno, al final es jugar a divino, pero evidentemente si hubiese mantenido la tensión competitiva desde el primer minuto de juego y no te hubiese endosado, aunque es verdad que es uno de los grandes de la categoría, el Perfumerías Avenida de Salamanca, ese 10-34 en el primer parcial, a lo mejor el resultado hubiese sido distinto, o por lo menos hubiese tenido opciones el equipo de Cristina Cantero de llegar al final con la posibilidad de intentar doblegar al conjunto charro. No fue así, finalmente derrota 63-76. Tampoco os penséis que fue la cosa mucho mejor en el resto de categorías, a excepción de la Liga Femenina 2. En la Liga Femenina Challenge, nueva pana, la sufrida por el Arxil, en este caso frente a la Dareva en Tenerife, por 92-71. La permanencia ya casi que se ha convertido en una quimera para el equipo pontevedrés. La buena noticia del básquet del fin de semana nos llegó, como digo, en la Liga Femenina 2, de victoria a domicilio del Cortegada en Mataró por 53-62. En tercera FEP, debacle absoluta, Porriño Baloncesto Base 60-71, Estudiantes de Lugo y Marín Peixe Galego 65, Gijón 87. Y en baloncesto en silla de ruedas, para rematar el colofón de desastres generales en el mundo de la canasta, en Albacete, Amiab 79, Ibercon Sanfip 46.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Y sí, han pasado todavía más cosas durante este fin de semana. Por ejemplo, hemos tenido una nueva jornada, Álvaro, en la primera división del fútbol sala femenino nacional.
Con una de cal y otra de arena para las nuestras, cayó Pollo en su visita a Futsi, uno de los grandes del fútbol sala femenino nacional, por 7-1, en lo que era además el partido número 100 de Luis López Tuya como técnico del conjunto de Pollo, que se queda ahora mismo a 4 puntos de la zona de playoff. 4 puntos también son los que saca, en este caso al descenso, Marín, que ganó un partido importantísimo en Arraña, 5-3 a un rival directo como Rubí.
Y en voleibol, Superliga Masculina 2, que hizo el Vigo Vole.
Pues ganar a domicilio a un equipo también de la zona baja como Galdácano por 2-3, se quedan sextos el conjunto de Diego Taboada en zona media de esa tabla.
¿Qué tal tu primer día en el deporte, Rodri? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Bien? levanta el pulgar de su mano derecha. Eso es que la cosa ha ido medianamente bien, que ya nos vamos conociendo. Bueno, pues con esta buena noticia que nos deja nuestro querido técnico Rodrigo Rodríguez, al que echábamos mucho de menos y que nos tiene encantados de estar aquí de vuelta, pues ponemos punto y final a nuestro programa, porque quedan apenas 30 segunditos para que lleguemos a las 4 de la tarde, cuando ya lo sabes, van a sonar las señales horarias aquí en la cadena COPE y después va a llegar Pilar García Muñiz arropada por todo su equipo de la tarde. Y nosotros lo que hacemos es daros las gracias por estar un día más a ese lado de la radio y prometer estar mañana aquí como clavos a partir de las 3:30. Así que lo dicho, feliz tarde para todos, como siempre en Sintonía COPE. Mañana os contamos más deporte, nuestro horario de siempre. Lo dicho, feliz tarde, gracias, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.